Esta mañana quiero invitarlo a leer las Sagradas Escrituras en San Juan capítulo 4 verso 23, un texto muy conocido por todos. Se ha predicado mucho de este pasaje y esencialmente en aquellos eventos que están relacionados con adoración. San Juan 4:23 dice: pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. El tema de esta mañana lo he titulado verdaderos adoradores. Diga conmigo: verdaderos adoradores. He estado desarrollando allá donde el Señor me tiene asignado una tarea de edificar al cuerpo de Cristo a través de una palabra que, como he dicho, de repente es muy conocida por todos. Y este texto se usa mucho como base para explicar lo que es la verdadera adoración desde el punto de vista bíblico, teológico, y cómo el Padre, dice la Sagrada Escritura, y Jesús lo dice, que busca verdaderos adoradores. Y hay algunas consideraciones que debemos de tomar en cuenta. Primero es que se busca. Diga conmigo: se busca adoradores. Y solo se busca aquello que se ha perdido. Es decir, en algún momento la adoración se perdió. Pero también dice que la esencia de esa adoración es la verdad. No se puede considerar adoración solamente aquello que usted canta. Porque cuando nosotros creemos, y esto tiene que salir de nuestra mente y tenemos que sacarlo de nuestras ideas que a veces tenemos, porque a veces se entiende que adoración es la música solemne, por ejemplo. A veces se tiene la idea de que la música sacra es adoración. Por eso en los términos en que muchas veces se elige, dice, separamos alabanza y adoración. Y escogemos y decimos, bueno, son tantas rápidas y dos de adoración. Y a veces conceptualizamos la adoración también en el templo. Es decir, este es el templo, esta es la casa de adoración. Y es una verdad a medias quizás, o una verdad pero no tan completa, porque también entendemos que adoración es cantar, es música, es el templo, pero nada de eso es la verdad completa. Es decir, la adoración tiene que ver con algo más que cantar. La adoración tiene que ver con un estilo de vida. La adoración no es cantar lento o rápido. La adoración no tiene que ver, la esencia de la adoración no es cantar, sino vivir. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, cuando Jesús dice, ando buscando verdaderos adoradores, no está hablando de alguien que tiene fraccionado el corazón. Cuando alguien tiene fraccionado el corazón, es que, y esa idea de creer que la adoración es música sacra, o son canciones lentas, o entender que es dentro, limitar la adoración a una actividad semanal, es rebajarla. Cuando usted cree que adoración es aquí, la adoración es un estilo de vida. Diga conmigo: es un estilo de vida. O sea que los adoradores que el Padre está buscando no son gente que saben cantar, sino son personas que tienen la conciencia de que cada acto de su vida, que cada palabra, que todo lo que pensamos, que todo lo que hacemos, que todo lo que nosotros vivimos está siendo supervisado por Él.
Y que cuando nosotros entendemos nuestra razón de ser, que ya se lo voy a explicar, entonces venimos a convertirnos en verdaderos adoradores. Cuando hablamos de la falsa adoración, inmediatamente podríamos pensar en algo fuera de la iglesia. Pero en realidad no quiero yo ponerle el estigma a usted para que usted piense quién es falso o quién es verdadero. Eso cada quien lo sabrá. Pero el punto, ¿cuál es? Si la falsa adoración es allá en el mundo o es dentro de la misma iglesia, ¿cuándo es que ocurre y cuándo es que a Dios se le está dando algo que no es verdadera adoración? Cuando hay un divorcio entre lo que cantamos y lo que hacemos. Eso es bien difícil a veces, porque ¿sabe qué? Escuche esto: cuando lo que usted canta no lo conduce a la entrega de lo que usted canta, ya no es genuina adoración. Si lo que nosotros cantamos no nos lleva a la entrega total, entonces no es una adoración genuina. Es música, pero no es adoración. Cuando lo que usted expresa y lo que yo canto no nos lleva a la rendición, no es adoración. Porque usted y yo tenemos que pasar de ese límite de cantar y empezar a vivir, porque usted es el culto al Señor. Yo soy el culto al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces denle un aplauso al Señor. Entonces, fíjense, por ejemplo, la adoración es algo muy privado. Y vuelvo, ya usted entendió, por lo menos en las pocas palabras que le he dicho, yo estoy seguro que está sacudiendo su mente, en su corazón. Porque a veces hay un divorcio entre lo que cantamos y lo que hacemos. Y cuando es eso así, ya no es verdadera adoración. Ya no es verdadera adoración. Y aunque uno pudiera pensar, y hay muchas cosas que uno pueda visualizar y decir, en realidad, ¿es usted un verdadero adorador? No alguien que canta. A Dios no le interesa cuán afinado esté usted. A Dios no le interesa si usted tiene un buen tono. Cada vez que usted actúa con la conciencia y bajo la revelación de que lo que usted hace en su casa, de los chistes que contamos, de los pensamientos que nos gobiernan, de nuestras actitudes con nuestras amistades cuando no estamos aquí, de todo lo que usted y yo tenemos como vida privada, ¿será que Dios se agrada de eso? ¿O simplemente es una religiosidad? Y a los tales el Señor busca. Entonces el Señor está buscando adoradores. Usted no se preocupe si alguna vez usted le han dicho que tiene la voz del gallo Cornelio o del loro Matías. No se preocupe. Usted puede estar desafinado aquí para cantar o agarrar este micrófono, pero le aseguro que en el cielo, si hay un acuerdo, si hay una coherencia entre lo que usted vive y lo que usted canta, entre lo que usted vive y lo que usted es un adorador de Dios. Amén, hermano. Entonces eso es. Fíjese qué interesante. Para irle dando forma a este tema, mire que Efesios 1:4 nos enseña cosas interesantes. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en él. Diga: yo soy un escogido. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Y luego el verso 5 dice: nos predestinó para adopción como hijos para sí. Es decir, él te escogió como alguien de tú eres propiedad privada de Dios. Y el gran motivo de haberte elegido, el gran motivo, la gran razón, es que Él nos eligió, nos adoptó, nos predestinó para Él. Y dice aquí en el verso 6, dice conforme al beneplácito de su voluntad. Es decir, que Él, a Él nadie le impuso, nadie lo obligó a elegirte. Él se deleita en haberlo hecho y no se arrepiente. Ahora fíjese lo que dice el verso 6. Aquí explica la razón del porqué. Y dice: para alabanza, diga para alabanza, de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces, la razón primordial de haber sido elegidos, predestinados, de haber sido adoptados como hijos para Él, y de haber sido objeto de esa voluntad, y que Él tenga el deleite de haber tomado esa decisión y no haberse arrepentido ni se arrepentirá jamás, es solo una: es que Él quiere y Él desea que usted y yo seamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Para eso te crearon, no para otra cosa. Denle un aplauso fuerte al Señor. Ahora, la primera cosa entonces para ser verdaderos adoradores es volver a nuestra identidad. A nuestra identidad, es decir, a nuestra raíz. Hay un principio de la biología que yo repito constantemente, y es este: la biología enseña que todo ser vivo tiene vida en su origen. Es decir, usted no puede sacar algo o alguien, un ser vivo no puede ser sacado de su hábitat, de lo que le dio vida. Y fíjese qué interesante, usted y yo necesitamos volver. Y este verso de Efesios 1:6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia. Levante la mano, diga: yo fui creado para ser un adorador de Dios. Ahora, cuando el Señor pensó en crear al hombre a su imagen y semejanza, es decir, Dios lo hizo como una réplica de Él mismo. Lo hizo para reflejarse en Él, para que cuando alguien mirara al hombre, el hombre pudiera tener una clara imagen, una exactitud de lo que es Dios. Pero fue el pecado el que provocó esta deformación. El hombre no fue creado para otra cosa sino para rendirle culto a su creador. Cuando Dios pensó en hacer el hombre, Dios no se le ocurrió la idea de un ser alejado. Dios es un ser gregario. Eso quiere decir que Dios no es que, escúchame, Dios no te busca a ti porque Él se siente solo y está deprimido. Es que te busca porque realmente Él te creó para su deleite. Él te creó, y cada vez que Él te mira a ti, me mira a mí, Él lo que más desea es mostrar su gloria, su imagen, y reflejar su poder a través de tu vida y de mi vida. Yo fui creado para alegrarlo a Él. Por eso es que yo soy un hijo deseado. Levante la mano y diga: soy un hijo deseado. Hay hijos que se pueden concebir por accidente. Hay hijos que son resultado de cualquier circunstancia en la que no está implícita la voluntad de la madre o del padre, y no están deseados. Pero usted y yo no somos hijos no deseados. Somos hijos de su deleite. Somos hijos que Él anhela. Somos hijos cerca de su corazón. Alabado sea Dios. Usted fue creado para eso. El hombre en su generalidad, el hombre, esa es la razón por la que Dios creó al hombre. La razón por la que Dios creó al hombre es para que él fuese esa criatura hermosa que cuando Dios lo puso en su mano y besó aquellos labios fríos de barro y le impartió la chispa de la vida Zoe. Y besó, porque algunas versiones dicen que Dios lo besó. Qué paradójico que Dios le dio la vida al hombre con un beso y el hombre le quitó la vida a Dios con un beso aquí en la tierra, ¿no? Pero fíjese qué interesante esto, porque Dios lo hizo a usted, lo creó, lo ama, lo busca, lo procura. Y esto tiene que ver con adoración. El hombre no fue creado para la egolatría. El hombre no fue creado para el narcisismo, para que usted se pare en el espejo, usted diga: espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Pues yo, dice usted, ¿verdad? ¿Usted conoce cuál fue la muerte de Narciso? ¿De dónde proviene ese pensamiento narcisista? Pues proviene de la idea de un hombre que se enamoró de sí mismo y viéndose reflejado en el agua murió observándose a sí mismo ahogado. Dígale al que tiene al lado: cuidado y te mueres por estarte adorando a ti mismo. La egolatría, la adoración de uno mismo. O sea, a veces nos admiramos tanto, nos sentimos, pero usted no fuiste creado para la egolatría. No fuiste creado, escuche, mire cómo Satanás ha desviado la mente de los seres humanos. Otros buscan su razón de ser. Diga: mi razón de ser. Hay gente buscando su razón de ser en el materialismo, por ejemplo. Y el materialismo que domina la mente de la gente. ¿Cuál es la idea del materialismo? Es donde prima la idea de la búsqueda de lo material antes que lo espiritual. Es decir, desprecia todo lo que es espiritual y le da prioridad a la materia. Por esa idea es que la gente vive: si yo no trabajo, no como. Porque crees que si no trabajas un día dejas de comer. Y por eso la gente se entrega al materialismo en la búsqueda de dinero, en la búsqueda del bien material, olvidando que no fuiste creado para el materialismo. Fuiste creado para alabanza, fuiste creado para adoración. Fuiste, por eso es que aunque llegues a ser millonario y te das cuenta que al final toda esa plata no puede llenar ese vacío que está en tu corazón. Y aunque andes en un Rolls Royce o andes en un Porsche y andes por ahí por las calles con las gafas más caras y andes ahí tirando pinta, siempre está vacío, papá. ¿Por qué? Porque el vacío no lo pueden llenar las cosas. Las cosas llenan el ego, pero no llenan el corazón. El corazón solo lo llena Jesús. Su presencia real, verdadera en tu vida. Así que no te aflijas si no tienes el mejor carro. No te aflijas si no vives en la colonia más renombrada. Si vives allá donde, aleluya, pero allí está Él. Yo no te estoy hablando de un pensamiento conformista. No, 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 no. Te estoy hablando de una esencia de ser humano. ¿Entiendes lo que te digo? Así que lo que te da valor a ti es que tú entiendas tu verdadera identidad, de que fuiste creado para la alabanza y la gloria de su gracia. Mire, la degradación de la adoración llevó al hombre a lo que se llama uno de los conceptos filosóficos que hay, que se llama el panteísmo. Y es una corriente que enseña que todo es Dios. Por eso entonces empiezan a creer la gente, y por este concepto están siendo entrenados en la mente de un montón de personas. Todo es Dios, todo es Dios. Y aún en el movimiento que hay ahora mismo, la nueva era, el agnosticismo, este corriente panteísta que hay, el deísmo, todo es Dios. Mira su nave y la adora, porque según ellos Dios es como lo conciben. Por eso es que dicen ellos que aún sus pensamientos lejos de Dios son un regalo. Por eso algunos creen que la ideología de, mire, es ideología, no es, porque esta ideología de género contradice los principios de la embriología, o sea, contradice los principios de la naturaleza misma. Pero el hombre cree que es un regalo de Dios el homosexualismo u otras tendencias. Y el hombre cree que dice, es que esto es un regalo que Dios me dio. ¿Se imagina usted hasta dónde el hombre ha llegado a ser un retrógrado, un ser humano perdido en su cabeza? Pero todo esto tiene que ver con la adoración, diga, en la decadencia de la adoración. Se lo muestro aquí, Romanos capítulo 1, verso 21 al 23. Romanos 1, 21 al 23. Usted se va a dar cuenta de algo allí en particular. Y mire lo que dice. Recuerde que usted fue creado. Usted que tal vez no ha aceptado a Cristo. Usted que tal vez está ahí atrapado en alguna. Mire, hay otra cosa que se llama. En los días en que Pablo predicaba en el Asia y estaban los griegos con todas sus filosofías y sus ideas. ¿Sabe? Había un movimiento y había un movimiento que enseñaba, se llamaban los epicúreos. Y los epicúreos enseñaban que el hombre debía deleitarse, que el hombre estaba creado para el placer. Y los epicúreos, los epicureos, lo que creían era que ellos fueron creados para darle gusto al gusto. Es decir, no negarse a nada con tal de satisfacer la autogratificación, el sentirse bien consigo mismo, eso es suficiente. Así que había que darle gusto al gusto, darle rienda suelta a todas las pasiones. Qué terrible, ¿verdad? Y eso lleva al final al hombre a terminar agotado, cansado, frustrado, porque el pecado finalmente produce un agotamiento físico, emocional, pero sobre todo una desconexión de Dios, de la cual el hombre no se siente realizado nunca. Ninguna de esas cosas pueden llenar al hombre, porque el hombre solo puede encontrar su razón de ser. Esa crisis existencial que la gente tiene: ¿quién soy yo? ¿De dónde vine? Imagínense que hay algunos que todavía están pensando que venimos del simio, que dependemos allá del mono. Ya solo le falta decir, padre mono que estás en la rama, ¿verdad? Pero hermano, no dependemos. O sea, piense usted cuánto se ha degradado esto. Y el hombre en esa búsqueda ha olvidado que fue creado para alabanza de la gloria de su gracia. Ahora mire esto, lo que dice Romanos 1:21. Dice, pues aunque conocían a Dios, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria. Vea lo que dice, esto es decadencia de adoración. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de ¿qué? De hombre. Por eso entonces comienza la adoración de otro hombre. Y mira lo que dice, de aves, de cuadrúpedos y finalmente de reptiles. El hombre fue bajando, cayó de allá y dejó de adorar al verdadero Dios y fue descendiendo en sus niveles de moral, de ética y de valores y de adoración, esencialmente, hasta llegar a adorar a la reptil, al reptil, a la serpiente antigua. Pero fíjese, hermano, por eso es que la adoración vino en sentido descendente hasta caer ahí. Por eso el Señor dice, yo ando buscando verdaderos adoradores. Por eso es que la adoración tiene que otra vez empezar ¿a qué? ¿A qué? A subir. Por eso lee los salmos y dice, salmo de ascenso. Hay un grupo, hay un remanente que el Señor está buscando, que empieza a elevar niveles de adoración genuina, de adoración adoración es en esencia, de adoración verdadera, que va más allá de un cántico, que va más allá de venir a una iglesia, una actividad. No, es una presencia que practicamos, es una vida que deseamos vivir, es realmente saber que tú eres un diseño de Dios para adoración, no para vivir lejos de Él. Yo que usted alabaría a Dios y dígale: aquí estoy. Que alguien alabe a Dios esta mañana. Que en su corazón se encienda la pasión de ser un verdadero adorador, no de uno que viene a la iglesia y canta. No, es uno que, perdone, no, yo no estoy en contra, no voy a considerar eso. Estoy hablando a mí y me estoy predicando a mí mismo. Después de que salimos del templo, ¿qué hacemos? Después que cantamos, ¿qué hacemos? Después que nos vamos allá a nuestra casa, ¿qué miramos en nuestros teléfonos? ¿Qué miramos en nuestra vida privada? Y eso es adoración. Pero volveremos el próximo domingo aquí a cantar y a danzar frenéticamente. No estoy hablando de este contexto aquí, no me vaya a malinterpretar. Yo estoy hablando del contexto global de la iglesia de Cristo. ¿Sabe qué? El Señor dice: ando buscando gente que tenga esencia. Yo ando buscando gente que tenga esencia. Ando buscando, dice el Espíritu Santo, una morada en el Espíritu. Ando buscando gente que tenga esencia, no que sea cascarón. Toca al que tiene al lado, dígale: seguro Dios te está hablando esta mañana. Y no te hagas, dígale. Entonces nosotros estamos aquí porque viene un día cuando hasta la creación misma será redimida y liberada de la esclavitud a la que fue sometida por causa del pecado humano. Y cada ser creado volverá a su origen. Y toda la creación volverá a cantar. Y volverá, porque cada cosa creada y todo ser que tiene oxígeno en su nariz volverá a cantar. Por eso dice: todo lo que respire, no es todo lo que se mueva, es todo lo que respira, todo lo que tiene el ruaj, viento, todo lo que tiene aliento de vida, alabará al Señor otra vez. En Apocalipsis 5:13, dice: y a toda cosa creada en el cielo, oiga lo que dice, hermano, y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay, le oí decir, aleluya. ¿Qué empezó a decir? Lea lo que dice ahí. Que esto es una adoración cósmica, donde los que están en el cielo, los que están en la tierra, debajo de la tierra, lo que está en el mar, la vida que hay en el mar, todo lo que existe en esta tierra va a proclamar. Escúcheme, viene ese día cuando será una adoración cósmica. Todo lo creado por Dios volverá a darle el que al que está sentado. Dígalo fuerte, al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Usted alábelo si puede. Aleluya. Escuche, hermano mío, hermana querida, hermano santo del Señor, Dios solo recibe aquello que proviene de adoración. Y eso es bien complejo entenderlo. Porque Dios solo recibe, diga conmigo, Dios solo recibe aquello que proviene de adoración. Con razón el Señor le dice a Marta: Marta, hey, estás afanada y turbada. Porque de alguna manera Marta en su subconsciente está tratando de servir al Señor, pero está descuidando un área esencial de su vida. Y no es que hayan adoradores de altar y adoradores de los atrios, no, aquí todos somos adoradores. Porque entonces vamos a fraccionar y vamos a jerarquizar la adoración. Y la adoración no está jerarquizada, es decir, no es que los que están aquí en el altar, estos son, no. Estos están porque tienen un talento, porque tienen una habilidad dada por Dios para el mismo propósito. Pero usted y yo que no tenemos esa habilidad, ese don, ese talento, tenemos otros con los cuales también adoramos. Por eso es que Dios no recibe nada de aquello en el que se prima el talento por encima de la adoración. ¿Entiende? La habilidad no puede estar por encima del espíritu de la adoración. Por eso es que, escúcheme, usted y yo, es que esto es tremendo, porque si usted sirve, sirve porque es adorador. Usted le da clases a los niños porque está adorando. Usted sirve en las puertas porque está adorando. Usted está cuidando carros, pero está adorando, aunque no esté cantando y esté sudando. ¿Entiende? Pero diga, es adoración. Cuando usted llegue a ese entendimiento, usted simplemente no competirá con nadie, porque usted, el espacio suyo dentro del diseño, está justamente en la justa dimensión donde Dios lo tiene ahora y donde Dios está recibiendo de usted adoración, ya sea en el servicio, la ofrenda que doy, el diezmo que doy. A mí nadie me manipula, porque mi ofrenda es adoración, mi diezmo es adoración, mi servicio es adoración. Todo lo que yo hago tiene que ver con adoración. Estoy predicando aquí, ejerciendo un ministerio, pero es mi tributo, es mi adoración, estoy ejerciendo el sacerdocio para lo cual fui llamado. Venid, adoremos, dice el Salmo. Postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor. Ahora fíjese que toda obra que no nazca de la adoración es inaceptable ante Dios. Por esa razón la adoración de Caín no fue aceptada. Humanamente era excelente, porque no dice la Biblia que es que Dios despreció a Caín porque los repollos tenían algún bicho, y que la ofrenda de Abel fue buena porque estaba gorda la oveja. No, es sencillo, es sencillo. Había un elemento que no tenía, uno de ellos era la sangre. Y donde quiera que no esté ese elemento redentivo, entonces Dios no lo acepta. Por eso es que dice que nos ha lavado con su sangre y nos ha hecho un reino de reyes y sacerdotes para Dios. Porque primero es de la sangre, limpiándonos, purificándonos, quitando de nosotros la mancha del pecado, sanando. Porque el pecado no solamente es una mancha que debes lavar, es una herida que debes sanar. Y escúchame bien esto, amados. Ah, es que a veces se puede creer. Por eso es que aquellos, escúcheme, es que esto está bien bueno para aquel que quiere volver a su origen. Esto tiene que ver con usted y conmigo. Si usted, mire, si usted vuelve a su origen, a usted se le va a acabar la depresión, esos deseos de irse al otro lado del muro, o sea, dar el barquinazo, como decía mi mamá. O sea, olvídese eso. Esos deseos de morirse todos los días, Esos deseos de, y entonces esos deseos de usted suicidarse. Bueno, usted no, pero gente que se quiere suicidar. Esa crisis existencial de no saber dónde estoy, de dónde vengo y para dónde voy. Eso es lo que los psicólogos llaman una crisis existencial. ¿Quién soy? Solo lo puedes encontrar en Él. Y el día que regreses a Él, ese día te sientes pleno. Ese día te encuentras pleno. Ahí se acabó tu crisis emocional, existencial. Alguien escribió esto, dice que Cristóbal Colón salió para un lugar que no sabía. Cuando llegó no sabía dónde estaba, cuando regresó no supo dónde estuvo. Y así pasa con los cristianos que no entendemos. Diga: Señor, ayúdame a volver a la esencia. No, no, es que usted está en la iglesia y mire qué lindo se ve ahí. Es que ahorita el que está a su lado tiene una cara de santo tremendo, pero fuera de aquí puede ser que sea Blue Demon. Entonces no, hermano, es que aquí en la iglesia usted me mira a mí y dice: uy, qué cute el pastor, qué lindo. Hasta un aplauso, con aplauso me reciben. Y usted dice: ay, qué santo este hombre. Tal vez ni de nombre debería ser, para que no se sienta mal. Pero es que el que está a su lado tiene una cara de ángel. Tiene una cara, hermano, una... Porque hay gente que pone unas expresiones faciales. Eso no tiene nada que ver con usted. Eso es que el con el que no vino. Había un hermano que siempre decía que tremendo esposo le dio al Señor, porque el hombre calladito, así hasta medio encorvadito. Y le digo: mire qué maravilloso esposo le dio Dios. Y me dice ella: usted no sabe lo que es esta fiera. Pues así pasa. Usted sabe que la adoración tiene que ver con el deseo de Dios de habitar. Diga: de habitar. Dice el Salmo 22: tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Si hay lugar donde Dios habita, y mire que los lugares, y si usted entiende esto, usted va a ser capaz de establecer la presencia y el gobierno de Dios. Donde hay un adorador, ahí está Dios. Abraham fue a sacrificar, porque es que el punto es que adoración no es ese piano que está tocando. Adoración es tu obediencia. Y Abraham dice: voy a ir a sacrificar. Dice, pero es que iba a matar a su hijo. Y lo iba a matar. Iba a matar a su hijo. Y dice el muchacho: y yo iremos. O yo y el muchacho iremos, ¿sí? Adoraremos y volveremos. Porque adoración en ese nivel, ¿quién lo quiere? Cuando tu adoración de verdad es genuina y es en esencia, no es cántico. Es que estás dispuesto. Es más, hay una cantidad de personas: Dios me habló, Dios me dijo, Dios aquí, Dios allá. Y cada vez, todos los días, estaba ahorita comiendo y Dios me habló. Y uno hasta les cree. Pregúntele a Abraham cada vez que Dios le hablaba, a ver si quería que le hablara otra vez. No le pregunto, porque a veces nosotros somos gente así: Dios me habló y Dios me dijo y Dios aquí. Pero pregúntele al padre de la fe si la primera cosa que le dijo: vete de tu tierra, vete de tu parentela, mira, deja taré tu padre y andate a una tierra que yo te mostraré. Primera cosa, separación, mire. Y empieza a desarraigar de él hasta el grado tal que la otra vez que le volvió a hablar le dijo: dame tu hijo al que amas. ¿Usted cree que quería que Dios le hablara siempre? Entonces, ¿cómo es que hay un momento? A mí Dios me habló. Pero ¿y cuándo te pidió algo? Cada vez que Dios te busca es porque va a demandar algo de ti. Y te va a decir: dame esto, dame aquello, dame aquí, dame allá. Pero siempre que Dios te pide es porque te va a dar. Y cada vez que te da es que te va a pedir. Y por eso Él fue ahí. Él fue ahí confiando. Dios me ha hablado, lo voy a dejar, voy a sacrificar lo más amado de mi vida. Y mire que hay asuntos en los que Dios, en los que es un hombre el que los tiene que decidir. Y no tiene nada que ver. ¿Usted cree que si Abraham le hubiera dicho a su mujer: mira, fíjate que Dios me pidió a mi hijo y mañana lo hubiera matado allá al monte, el muerto hubiera sido él, hermano? ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Quién hubiera sido el que resultara? Porque hay asuntos que los tiene que decidir un hombre de Dios. Eso en el contexto del varón, en el contexto de las mujeres igual. Pero el asunto es que eso que tienes que hacer, esa decisión no la puede tomar nadie, solo tú. Como adorador de Él vas ahí. Voy a ir ahí. Llevo lo más amado, lo que llena mi corazón, y voy a ir ahí para sacrificarlo en un acto de adoración. Y ahí no hay piano ni musiquita, tan 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 tan. Ahí no hay eso. Ahí hay un cuchillo, ahí hay fuego y ahí hay de todo. Y va ahí. Yo te pregunto, ¿eres verdadero adorador? ¿Qué estás dispuesto a dejar? Porque si no estás dispuesto a dejar algo por eso que tú amas, no lo amas todavía. No lo amas. Y apelas al que Dios te entiende. Y apelamos al que Dios comprende nuestra situación. Dios me entiende, pastor. Dios comprende. Así también he vivido yo, diciendo: yo sé que Dios me entiende a mí. Él sabe que soy hombre, Él sabe que soy humano, Él sabe que yo me equivoco, Él sabe que puedo meter la pata. Él sabe. ¿Quieres ser un verdadero adorador? Ahí hay un ejemplo. Pero ¿sabes qué? Él fue y hizo lo que Dios le mandó. Sin un preludio musical, no hubieron canciones. Lo que había era una soledad absoluta y un sentimiento de miedo, de temor, de terror. Estaba asombrado, solo convencido de que Dios le había dicho y que era la decisión correcta. Si quieres ser un verdadero adorador en esencia, vas a tener que desligar tu alma. Porque el asunto era: ¿por qué Isaac? ¿Por qué no Ismael? ¿Por qué es el que amas? ¿Por qué? ¿Por qué Isaac? Porque dice Dios: amarás al Señor tu Dios que sobre... Amas más el trabajo, eso es una cosa. Amas más tu carro, tu coche. Amas más tus relaciones. Y no has definido tu relación con Dios. Eso es una cosa. Y dice Dios: sobre todas las cosas. Y lo lleva ahí. Y ¿sabe qué? Después diga: Dios, esto me lo habló Dios un día a mí. Porque Dios se propuso recuperar el corazón de su adorador. Y esto no es una amenaza, ni mucho menos lo vaya a entender así. Pero cuando Dios se propone recuperar el corazón de un hombre o de una mujer que le pertenece a Él, Él es capaz de quitarte hasta los trapos que andas encima y dejarte en la más vil de las ruinas hasta que logres entender para qué fuiste creado. Y el día que logres entender eso no es un chantaje, ni es una amenaza, ni tampoco es una... No. Eso es una realidad que podemos vivir nosotros. Si nuestro corazón se enamora de otro o de lo que sea, ¿sabes qué? A Dios no le pesa la mano para decirte: dame eso. Y te quita hasta el último trapo, te quita hasta el carro más querido y te deja en la calle hasta que un día pueda volver y pueda regresar. Por eso cuando Dios, cuando Abraham regresa del monte, Dios le dice: ahora sé. Ahora sé que temes. Hay una versión que dice: ahora sé que me respetas. Porque muchos de nosotros le faltamos al respeto a Dios y somos adoradores. ¿Qué nivel de respeto hay entre Dios y usted? Ahora déjeme decir algo. Esta adoración de Abraham en ese nivel lo llevó a conquistar el Moria, y el Moria se volvió una embajada de Dios, a tal grado que allí nunca faltó nada, porque en el monte de Jehová será provisto. Más tarde David, cuando estaba en medio de una crisis porque había pecado contra Dios también, dice que fue a la era de Ornán Jebuseo, y geográficamente está ubicado en el mismo lugar donde ya hubo Abraham. Abraham había sacrificado a su hijo. Y más tarde Salomón construyó un templo en el mismo lugar, porque finalmente esta es la gran idea: constituirnos en un templo donde haya adoración genuina, no de cántico, sino de conducta, de caminar, de práctica. Entonces ahí se hará el templo, aleluya, la habitación de Dios, de una morada en el Espíritu. Dele un aplauso fuerte al Señor. Estoy terminando, no se preocupe. Ya me pasé
el tiempo y apenas vengo calentando. Usted tiene la culpa. Fluya, pastor. Y nosotros nos vamos, y ¿de qué usted? Lo que impulsa a un verdadero adorador a adorar a Dios, levante la mano y dígale: Señor, llévame a conocerte, a conocerte genuinamente, a sentir tu corazón y a hacer lo que a ti te agrada. Quiero volver a ser un verdadero adorador. Cuando lo que nosotros, escuche esto, la mayoría de nosotros adoramos a Dios en virtud de lo que Él ha hecho, es decir, el nivel de la adoración por gratitud. Y cuando la mayoría de nosotros adoramos en el nivel de gratitud, es así: Señor, gracias porque me diste este negociazo que me hice esta semana. Aquí traigo esto, está bueno. La gratitud es un detonante para la adoración, pero ese es un nivel. Pero está el nivel de la excelencia de la adoración, y ese nivel no tiene nada que ver con lo que Él ha hecho, sino en lo que Él es. Y puede ser que le pediste a Dios que te diera un trabajo y no te lo dio. Puede ser que le pediste a Dios que sanara un cáncer y no te sanó. Puede ser que le hayas pedido a Dios que te levantara un hijo y no te lo levantó. Pero aunque Dios no haya sanado, aunque Dios no te haya dado lo que le has pedido, Dios sigue siendo Dios. Y vas a tener que adorarlo si de verdad eres adorador. Entonces el nivel de gratitud es el nivel en que toda la gente funciona. Adoro a Dios por lo que Él ha hecho. Pero por eso dice el Salmo 145, dice que él es el más bello de los hijos de los hombres. No está hablando de lo que Él ha hecho, sino de lo que Él es, y empieza a describirlo. Eso se llama el asombro. Dígale al que tiene al lado: no pierdas tu nivel de asombro. Es la majestad inexplicable. Es el éxtasis producido por sus virtudes. Es darte cuenta que es un misterio. El hombre, lo que mueve a adorar a Dios, es el misterio mismo de Dios. Dios no habita en la eternidad. Si hay un lugar donde Dios habita, dejó de ser Dios. La eternidad habita en Dios. Es el único ser eterno. No hay un lugar que lo pueda contener. Y aunque las traducciones bíblicas dicen que Dios habita en la eternidad habita en Él. No hay un lugar que pueda contener la grandeza de Dios.
Los filósofos le llaman a ese ser que está más allá de lo conocido, le llaman el misterio tremendum. Es un misterio tremendo, indescriptible. Eso es lo que te hace adorar a Dios. Y después de la contemplación de su majestad y gloria y de su expectación, no decía David, una cosa he demandado, que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? ¿Para contemplar qué? ¿Para que me hagas un milagro? ¿Para contemplar qué? Entonces, cuando llegas al nivel de adorar, porque es hermoso, porque no hay otro más grande que él. Aunque te estés comiendo un cable, aunque estás pasándote el Niágara en bicicleta, aunque no tengas ni, mira, posiblemente no haya nada, pero ¿sabes qué? Como David, que se le muere el hijo, se levanta, se limpia y va a adorar. De ese nivel estamos hablando aquí esta mañana. No estamos hablando de gente que adora en el nivel de la gratitud, sino en el nivel de la excelencia de lo que él es. Diga, yo quiero ser ese nivel de adorador. Otra vez dígalo, yo quiero ser ese nivel de adorador. Y para eso necesitas no perder tu capacidad de asombro, porque resulta que en el cielo siempre le dicen santo, santo, santo. Y luego dice que la casa, en Isaías 6, dice que tuvo una visión. El día que murió el rey Usías, se le aclaró la visión. El día que muera el rey Usías, la fuerza, usa, quiere decir fuerza. Ese día tuvo una visión del trono alto y sublime. Y los serafines, esos seres que rodean el trono de Dios, que serpentean como llamas de fuego y que gritan de día y de noche, santo. ¿Cómo gritan? ¿Cómo gritan? ¿Cómo gritan? Dígalo otra vez, dígalo. Dígalo otra vez, dígalo. Ya te cansaste. Escúchame, si a ti te cansa esto, tú no estás preparado para el cielo. Si a ti te cansa la adoración, adoración en el sentido pleno de la palabra, no del cántico, sino de ir más allá, de una vida comprometida, de una vida que acompaña canción y palabra, acciones. Eso es lo que Dios está buscando, de verdaderos adoradores. Y que estás ahí paradito, asombrado. Y cuando lo vi, caí como muerto, dice Juan. Y cuando tú entras en la dimensión del éxtasis, que no es lo mismo que una histeria colectiva, donde uno comienza a llorar y el otro empieza a llorar también. Eso se llama histeria colectiva. Y eso es lo que los psicólogos tratan de entender y deducir, qué es lo que ocurre en la iglesia. Pero cuando llegas al punto del éxtasis, dejas de estar consciente de tu entorno. Y el entorno vale nada. Usted le pregunta, ¿usted cree que Juan cambiaría estar en el mejor allá en Dubái, en alguna de esas torres famosas? ¿Usted cree que Juan cambiaría la isla de Patmos, donde tuvo un éxtasis, donde vio el mismo trono de Dios, donde vio ángeles, donde pudo contemplar al Hijo de Dios? ¿Usted cree que lo cambiaría? ¿Usted cree que lo cambiaría? Patmos no era nada, esa isla abandonada, desierta, que fue su cárcel o que todavía vivirá, no sé. Pero hermano amado, ese lugar dejó de ser una constante en su cabeza y dejó y perdió conciencia de su entorno, porque centró su atención en Dios, en el Cristo resucitado. Y se me abrió el cielo y vi al Hijo de Dios, al Cordero, y vi 24 ancianos y los vi sentados y empezaron a poner sus coronas y empezaron a gritar: santo, 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 santo. Y gritaban: santo, santo, santo. Y cuando entras en esa dimensión, nada es más valioso que su presencia. Y no importa si no estás comiendo bien, ni hambre te da. Eso es adoración verdadera. Pero necesitamos llegar allí. Amén. Voy a terminar con esto, para que no me vayan a regañar aquí. Escuche, ¿por qué Dios mezcla su gracia con la adoración y la alabanza? Dice que fuimos salvados por gracia. Diga conmigo: he sido salvado por gracia. La gracia, todo la entendemos desde esta dimensión. Yo fui redimido del infierno por gracia. Pero la gracia tiene un segundo objetivo, ¿y sabes cuál es? Extirpar el ego del hombre. Por eso es que fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. Porque cuando te das cuenta de que tú eras un rebelde, un reo de muerte, que tu salvación no es el resultado de que de tus buenas obras, ni de tu religión, ni de tu buen comportamiento, lo único que puedes hacer es postrarte ante Él, porque su gracia, como decía Pablo, que él había sido salvado, palabra fiel y digna de ser recibido por todos es esta: Cristo Jesús vino a la tierra a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y te tiras delante de Dios sabiéndote inmerecedor, sabiéndote que es por gracia, y que la gracia extirpa el orgullo del hombre. Y eso se llama adoración. No hay mejor forma que Dios tenga para humillar al hombre que su misma gracia que lo salva. Amén. Sí, cuando yo me doy cuenta y digo: ¿quién soy yo, papá? ¿Sabe qué hago yo? Ay, Señor, ¿quién soy yo? ¿No decía eso David sentado en su trono? ¿Quién soy yo y quién es la casa de mi padre? Andas en esa madre de carro que te andas y empiezas a oír la voz de Dios dentro de ti: ¿quién soy yo? Por eso es que Dios siempre anda buscando la gente en su origen. Cuando no eras nada, cuando no tenías ni una bicicleta en la cual transportarte, cuando andabas chuña, cuando andabas en caites. ¿Ah? Porque la gente en otros tiempos, allá el indígena, ¿sabe qué decía? Cuando miraba las llantas de los carros, no era tu caso, pero te pudo haber pasado. Decía: qué inteligentes somos nosotros, que hemos hecho zapatos de las llantas de los carros. O más bien al revés: qué inteligentes son esos gringos que han hecho zapatos de nuestros caites. Dime tú, ¿por quién estás aquí? Es por Él, es por su gracia. Y ante su gracia irresistible, te tiras al piso a llorar por horas, y tus lágrimas corren ante su trono. Y dices: solamente puedes. Hay veces que ni las palabras te van a alcanzar, y solo vas a gritar desesperado: Santo, Santo. Mi mayor tiempo con Dios lo paso disfrutando de eso, de su santidad, de la contemplación. Casi nunca le pido nada, solo: Santo, Santo, Santo. ¿Por qué se te llenan los ojos de lágrimas? No es porque estás necesitado. Yo no lloro porque estoy deprimido, ni que estoy más solo que la una. ¿Entiende? O sea, hay gente que dice: no, no hay que llorar porque eso significa que está deprimida la hermana, está depresiva. No llore porque está deprimida. No, 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 no. Usted puede llorar. Por eso no me gustan las canciones a mí que hablan de que: aquí estoy, Señor, sediento del camino, aquí estoy, Señor, menesteroso. Alguna vez la habremos cantado. Pero cuando llegas al nivel de adorarlo por lo que Él es, Entonces no lloras por tu necesidad, lloras en asombro. Lloras porque es tu respuesta interior a la grandeza y a la magnificencia de este Dios que no conocemos, pero que lo conocemos. Póngase de pie, adore a Dios un minuto. Vamos a ver si entendió. Y lo último que le voy a dejar, escuche. Ponga atención a esto, aquí está el cierre. Me comí un montón de puntos, pero ¿y qué más da? Aquí no hay homilética que valga, ¿eh? Escucha esto. La señal, dice el Salmo 45. Muchas son las princesas. Hay una versión que dice: muchas son las princesas y las damas de honor, pero una es la reina. Dice la que está adornada con oro de Ofer. ¿Y sabes qué? Eso te dice algo. Cuando aquel hombre llamado Isaac había y estaba esperando la novia, y la estaba esperando y la estaba esperando, y a días que la imaginaba y a días que la soñaba. Yo te aseguro que el Señor siempre está soñando contigo. Había un hombre tan adorador, fue, que soñaba con Jesús todo el tiempo. Él no soñaba con baleadas, ni soñaba con tamales, ni con Navidad sin ti. Él soñaba, hermano, con Dios. Soñar con Dios. Pues el Señor siempre está pensando en usted. Yo imagino a Isaac, ¿a qué horas llega? Desesperado, ¿a qué horas llega? Salía al campo a ver, y miraba los campos y decía, allá va a llegar. Y cuando aparece Rebeca, la novia, diga la novia, diga la elegida, viene de allá acompañado de un séquito. Ahí venía Eliezer entre ese séquito, y venía ella. Y cuando la vio, diga la vio, la identificó. ¿Y sabes qué? Que él previamente le había enviado camellos, adornos. Y cuando llegó aquel, la embelleció, le puso brazalete, le puso oro, le puso de todo. Y aquella mujer venía tan adornada con lo que él le había enviado. ¿Sabe cómo la conoció? Ah, ya veo el brazalete que trae. Ella es. Ah, veo que trae un collar en su cuello. Ella es. Ella es. Sí, 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 sí. Le estoy viendo el brazalete. Allí trae el brazalete. Tiene que ser ella. Pero venían muchas doncellas con ella, porque vinieron muchas sirvientas con ella. Pero él ya le había enviado a Eliezer para que la pusiera embellecida. Él solo reconoce lo que él ya te envió a través del Espíritu Santo. Pero sobre todo, yo creo que la va a reconocer por este espíritu refulgente, la perla más preciosa que brilla en el pueblo de Dios es la adoración. Y eso la identifica. ¿Dónde está la verdadera iglesia? Los que adoran en espíritu y verdad. Levante su mano, adore a Dios.